Gran parte de la gente hoy en día es como un hijo mal criado. Su padre solo sirve si le da bombones, caramelos y helados.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Una vieja canción de rock and roll de los años 60 decía: ahí viene la plaga.
Pues bien, esa podría ser la canción de los egipcios en los tiempos de Moisés.
A ellos sí que se les vino una plaga tras otra.
Y hasta 10 veces.
En el programa anterior ya vimos 4 plagas, Kimberly.
Así que hoy, en la serie sobre el libro de Éxodo, vamos a los capítulos 9 y 10 para completar la mirada en las otras 6.
Lo increíble del caso es que el faraón, un tipo cara dura con un corazón de piedra, gobernaba con puño de hierro, aferrándose al poder, por lo que estaba siendo castigado con todo tipo de plaga.
Se avecinaban tormentas, una más fuerte que la otra. Este es el tema del estudio de hoy. Acompáñanos.
Como hemos visto, Dios levantó su mano contra el faraón y Egipto. Las 10 plagas de Dios fueron siendo enviadas contra el poder tiránico del faraón, que quería mantener a los israelitas esclavizados en la tierra del gran río Nilo. Al llegar al capítulo 9, veremos más plagas, a partir de la quinta el día de hoy, hasta llegar al capítulo 10, donde tendremos el desenlace.
¿A partir de la quinta, dijiste, Johnny?
Sí, es la plaga en el ganado. También hablaremos de las úlceras y del granizo, así como de las langostas y de las tinieblas que cayeron sobre la tierra de Egipto. Y el texto bíblico nos muestra a partir del versículo 5 que Dios asume una postura firme contra el faraón y la tiranía egipcia.
Y además dentro de un plazo muy inmediato. Yo, el Señor, haré esto en el país mañana.
Y el texto señala que al día siguiente el Señor hizo todo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Pero del ganado de los hijos de Israel no murió una sola cabeza.
Y sigue. Entonces el faraón mandó a ver y resultó que del ganado de los hijos de Israel no había muerto un solo animal. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo.
Como ven, Dios va estrechando cada vez más su cerco y se avecinan tormentas muy oscuras para Egipto y el faraón.
Pero no sin avisos y muestras de misericordia para que cambien su postura, Johnny.
Por supuesto, vez tras vez. Y faraón lo rechaza, endureciéndose, por lo cual se intensifican los efectos de esas plagas.
¿Sigue habiendo, como en las otras, un valor material y otro simbólico en esta plaga?
Sí, los rebaños de Egipto eran muy importantes. Los egipcios le daban mucho valor al buey como animal sagrado, ni que hablar de cómo afectaría profundamente su economía.
A partir del versículo 8 llega la sexta plaga.
Sí, David, esta es la de las heridas con pus que surgen como una epidemia en todo el pueblo. Esta plaga se suele traducir como úlceras, pero hay que aclarar que se trataban de úlceras o heridas externas en el cuerpo.
Dice el versículo 10 que Moisés y Aarón enfrentaron al faraón arrojando al aire un puñado de cenizas, y Dios hace un milagro extraordinario al convertir esas cenizas en heridas en el pueblo.
Y también en los animales.
Por lo que los magos no pudieron enfrentarse a Moisés, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios.
Los dejó convalecientes y sin capacidad de reacción. Vemos aquí el poder de Dios intensificado. Las plagas tienen ahora un nivel más terrible, y los magos, que al principio intentaron imitar el poder de Dios, ahora estaban temerosos y sufriendo los efectos de las plagas, mostrándose completamente incapaces de competir contra el verdadero poder de aquel que creó el cielo y la tierra.
Como que van cayendo las resistencias egipcias, aunque no la del faraón.
No, él sigue con su corazón de piedra sin dejar ir al pueblo de Dios.
Lo que nos lleva a la séptima plaga.
Sí, la del granizo. Langostas en la octava que destruirán la agricultura y las tinieblas como novena plaga. Pero veamos primero la del granizo. El texto bíblico nos dice que Dios envía el granizo sobre la tierra y muestra cuál es su propósito. A partir del versículo 15, leemos lo siguiente.
Voy a extender ahora mi mano, y a ti y a tu pueblo los heriré con una plaga, y tú dejarás de existir.
A decir verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra.
Aún así, en tu soberbia retienes a mi pueblo y no lo dejas ir.
Pues mañana a estas horas haré que caiga sobre Egipto un granizo muy pesado, como nunca antes lo hubo desde que Egipto se fundó hasta ahora.
Así que manda a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque el granizo caerá sobre todo hombre o animal que se halle en el campo y que no se guarezca en casa, y morirá.
Es interesante que el juicio divino ya empieza a convencer al equipo de liderazgo del faraón que había un poder superior operando. Fíjate lo que dice el versículo 20.
Los siervos del faraón que tuvieron temor de la palabra del Señor hicieron que sus criados y su ganado se guarecieran en casa.
Pero no fueron todos, solo algunos de ellos. En todo este proceso, Dios se muestra totalmente victorioso como el Dios libertador y salvador de su pueblo. Él humilla a los dioses falsos de Egipto, muestra su poder de manera tal que afecta la salud y fortaleza de los propios magos que representan a esas divinidades, y ahora incluso a los consejeros, los líderes de Faraón que ya están aceptando la derrota y reconociendo que solamente Dios es el Señor. Solo el Señor es Dios, solo Él es el Dios verdadero. El texto sagrado prosigue y dice:
llovió granizo y fuego mezclado con el granizo, un granizo tan grande como nunca antes lo hubo en todo Egipto, desde que el país fue habitado.
Y en todo Egipto ese granizo hirió todo lo que estaba en el campo, lo mismo a los hombres que a los animales. De igual manera, el granizo destrozó toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país.
El único lugar donde no hubo granizo fue la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel.
Eso refuerza la idea de que el juicio de Dios estaba focalizado, lo que demuestra su aspecto sobrenatural. Pues siempre que las plagas venían sobre el pueblo de Egipto, los israelitas eran preservados por Dios para no sufrir el mismo castigo.
Eso seguramente desconcertaría más a los egipcios.
Sí, ya dejaba de ser una casualidad. Había causalidad divina detrás de esa protección selectiva.
Y en el capítulo 10 encontraremos la plaga de langostas ante un faraón que sigue resistiéndose.
Sí, su corazón sigue cerrado, pero el pueblo y sus líderes ya estaban cambiando de opinión y la presión sobre el faraón empieza a venir también desde su propio liderazgo.
Es verdad. A partir del versículo 7, la Biblia nos dice que entonces los siervos del faraón le dijeron: ¿hasta cuándo este hombre será para nosotros una trampa? Deja que esta gente se vaya y sirva al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto se encuentra en ruinas?
El faraón volvió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y sirvan al Señor su Dios. ¿Quiénes son los que van a ir?
Moisés respondió: tenemos que ir con nuestros niños y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, y con nuestras ovejas y nuestras vacas. Se trata de nuestra fiesta solemne para el Señor.
Pero el faraón se resiste diciéndoles: y claro, también el Señor va a ir con ustedes. ¿Cómo creen que voy a dejarlos ir, a ustedes y a sus niños? Tengan cuidado que les puede ir muy mal, pues no será así. Vayan ahora ustedes los varones y sirvan al Señor, ya que eso es lo que pidieron.
Y ante esto, otra tremenda plaga llegará sobre la tierra. Las langostas lo invaden todo y destrozan toda la vegetación, todos los árboles. El texto dice que no quedó nada verde en los árboles, ni en las plantas del campo, en toda la tierra de Egipto. Y ahora el faraón, bajo tremenda presión, ya no sabía qué hacer y por primera vez empieza a mostrar señales de que no soportará tanta presión de parte de Dios.
Él dice: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes, pero les ruego que solo por esta vez perdonen mi pecado y pidan al Señor su Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal.
Moisés ora entonces al Señor y el Señor hace soplar con mucha fuerza el viento occidental que echa las langostas al Mar Rojo, no quedando ninguna langosta en Egipto. Pero nuevamente, el faraón con el corazón endurecido no permitió que los israelitas salieran.
Y entonces llega la novena plaga, la plaga de las tremendas tinieblas.
Son de tal dimensión que son difíciles de ser comprendidas, Johnny.
¿Cuánto más tratar de explicarlas, David? El texto dice que Moisés extiende su mano al cielo a causa de la resistencia del corazón del faraón y durante 3 días densas tinieblas cubrieron Egipto.
La expresión tan densas que hasta se puedan tocar me perturba realmente.
Y no es para menos, nadie podía ver a su vecino, ni nadie se movió de su sitio en ese contexto.
Fue paralizante.
Totalmente. Nadie podía salir o hacer absolutamente nada, y el faraón aún en esa situación se resiste hasta que, según nos dice la palabra de Dios, en esta novena plaga el faraón, muy enfadado, confronta a Moisés y dice:
«Aléjate de mí y ten cuidado de no volver a verme, porque si algún día vuelves a verme, morirás».
«Tal como has dicho», le respondió Moisés, «nunca más volveré a verte».
Ya estaba decretado el juicio total. Se rebasó el límite, el dique de contención, y en el capítulo 11 veremos lo que cayó sobre Egipto. Porque a causa de la resistencia del corazón de Faraón y por su tiranía y deseo de poder, la tormenta que se avecinaba llegó y ahora se convertiría, digamos, en una tormenta perfecta. Agua en sangre, ranas, mosquitos, moscas, el ganado muerto, úlceras, granizo, langostas y tinieblas no fueron suficientes. Dios traerá juicio final sobre Egipto y el faraón. Dios traerá la liberación tan deseada para el pueblo de Israel que tanto había sufrido como esclavo en la tierra de Egipto.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Éxodo. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Llegamos ahora a nuestro tiempo de preguntas. Ante este arsenal de plagas, ¿dónde está la misericordia? ¿No es Dios misericordioso? ¿No es una tortura al pueblo dominado por un líder tirano?
Sé que esa pregunta está en la cabeza de muchas personas. Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan tantas cosas complicadas y negativas? ¿Y por qué Dios mismo lo hace en este caso? Dios podría haber aflojado un poco con los egipcios. Bueno, el problema está en nuestra manera de entender las cosas. Creo que gran parte de la gente hoy en día es como un hijo malcriado.
¿Un hijo malcriado?
Sí, al que solo le sirve ese tipo de padre que solo le da bombones, caramelos y helados, pero nunca lo contraría, reprende ni exige disciplina.
Los he visto y cuánto mal le hacen a sus hijos, sin ponerles límites o frustrándolos cuando es necesario.
Allí lo tienes. Lo mismo pasa aquí. La gran verdad es que la manifestación de la ira de Dios contra el pecado también es una señal de su misericordia. Porque Dios lo que quiere hacer con estas reprimendas es que entendamos la realidad, nuestro pecado y lo que realmente vale en la vida.
Así que no siempre que te muestras todo paz y amor o buena onda con alguien, estás siendo realmente bondadoso con esa persona.
Al contrario, puede que le estés haciendo un gran mal. Por ejemplo, si viene un automóvil en alta velocidad a punto de atropellar a un amigo tuyo, no puedes decírselo con voz tranquila, sino que le empujas, le tiras al suelo con brusquedad y todo para salvar su vida. Tal vez se caerá, sí, y se hará algún daño, pero no morirá atropellado. Así que, si Dios quisiese tan solo ejercer su juicio y terminar con el asunto, hubiera enviado un rayo que partiera a los egipcios al medio y acabaría con Egipto y con el faraón de una sola vez. Pero no lo hizo. Dios le permitió al faraón tener el tiempo y espacio para revisar lo que estaba haciendo. El hecho de que Dios envía a Moisés cada vez a hablar con el faraón y explicarle la situación y mostrarle sus señales y prodigios, y que el faraón se resistiera, nos muestra la paciencia y misericordia de Dios. Le iba diciendo al faraón que la cosa estaba progresando paulatinamente en una dirección incorrecta, y le estaba dando señales, una a una, para que comprendiera, sacudiéndole la modorra del entendimiento, y en la medida en que Dios iba estrechándole el cerco con medidas más fuertes.
Es lo que haría un padre amoroso y paciente con su hijo que está yendo en un rumbo destructivo y no escucha y debe aplicarle disciplina.
Claro, y Dios utiliza todo esto como herramientas correctivas, pero el faraón no quiso escucharlas. Y lamentablemente, hay veces que los hijos cruzan todas las barreras. En el caso de Egipto, pasó esto.
¿Es allí cuando llega el juicio de Dios?
La justicia de Dios siempre llega. Tras las 10 plagas en Egipto, vemos que Dios trajo con ellas juicio sobre Egipto, porque Él es justo y juzga en este proceso tanta esclavitud y sufrimiento. Pero siempre, y lo reiteramos, siempre da una oportunidad para que el faraón tome una actitud distinta y cambie de dirección. Es lo que nos pasa hoy. ¿Cuántas veces una persona escucha la palabra de Dios antes de aceptarla? Si Dios fuese radical, habría fulminado a la persona después del segundo culto en el que hubiese escuchado la palabra de Dios sin prestarle atención. Fíjate que incluso en la plaga del granizo, cuando no quedó hoja verde, en el capítulo 9, versículos 31 y 32, Dios no cerró la puerta a su misericordia, porque, aunque la cebada y el lino fueron destrozados, el trigo y el centeno no lo fueron porque eran productos tardíos, y lo señala el escritor para que se viera que los habitantes de Egipto tendrían de esa manera la posibilidad de cosechar algo que comer.
¿Qué detalle en medio de la tragedia?
Es que Dios siempre deja lugar a la misericordia.
Gracias a Dios por su paciencia. Pero pensando desde el lado más práctico, desde un punto de vista de la nación y su gente, ¿cómo es posible que a causa de un gobierno tirano como ese, todo el pueblo tuviera que sufrir?
Aquí ocurre algo muy triste sobre lo que no hay mucho que hacer. La verdad es que las personas, quizás con la visión del mundo contemporáneo, adquirieron la ilusión de que pueden vivir individualmente.
Claro. Tengo muchos conocidos que me dicen, yo voy a la empresa que me contrató o tengo mi emprendimiento. Trabajo, gano mi sueldo y con mi poder adquisitivo vivo y no molesto a nadie.
Ah, sí. Mucha gente piensa que puede vivir aislada del mundo y hacer lo que quiere. Pero en realidad, el mundo no es así. Vivimos en una dimensión de conexión completa con los demás y siempre que algo mal sucede, eso afecta a los demás. Y cuanto más relevante y significativa sea la posición de una persona, más grande es el destrozo que le causará a los demás.
¿Es por aquello de que al que mucho se le da, también se le exige mucho?
Sí, porque cuanta más confianza se le da a una persona, más se le pedirá en responsabilidad por sus acciones. Por ejemplo, imagínate que una persona va a una central eléctrica importante y provoca una explosión. Solo es una persona la que lo hace, pero eso acaba afectando el suministro de energía de todo el país. Otro ejemplo, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos mostraron la influencia de la actitud de unos pocos hombres sobre toda la historia contemporánea. Por lo tanto, ¿qué vamos a descubrir? Ocurre que un mal gobierno, un mal liderazgo, trae problemas serios para todo el mundo. Por eso tenemos que pensar bastante sobre cómo actuamos en lo individual y las consecuencias sociales que esto trae. El cristiano no debe ser una persona corrupta, debe tener responsabilidad política, porque un gobierno tiránico como el del faraón muestra claramente que su actitud termina trayendo sufrimiento sobre el pueblo de manera cruel y terrible. Lamentablemente, esa es la realidad y por eso necesitamos difundir el Evangelio y la ética de Jesús para que el corazón de la gente esté preparado para actuar de manera diferente a la del faraón.
Johnny, y siguiendo este pensamiento, me da la impresión como que el faraón estuvo cerca del cambio en un par de oportunidades. Lo vemos en el versículo 27 del capítulo 9 y en el 16 del capítulo 10. parece que él confiesa un arrepentimiento. ¿Cómo queda esa situación? ¿Se puede explicar esa especie de conversión del faraón?
A lo mejor alguien se imagina que estaba naciendo la iglesia evangélica de las arenas faraónicas. Ah, que sí. Lo que ocurre es que no siempre el arrepentimiento es real. De hecho, esa expresión en la Biblia es usada varias veces para diferentes circunstancias. El arrepentimiento debe ser verdadero.
Arrepentimiento verdadero. A ver, explícate.
Bueno, es uno en el que el pecador confiesa su error, pide perdón, pero también cambia su manera de vivir y actuar. Pero en el caso del faraón, no es esto lo que sucede. Es un arrepentimiento falso que está preocupado solamente por las consecuencias inmediatas de las tonterías que hizo y que lo ponen en una situación difícil de la que quiere escaparse. Pero en el fondo, no está arrepentido.
Dame un ejemplo, Johnny.
Claro que sí. Es como un tipo que se compra un automóvil sin pensárselo mucho, tan solo porque le gustó el modelo y el color, sin escuchar a quienes le dicen, «No te dejes engañar por la apariencia, consulta con un mecánico». Pero va, lo compra y después descubre que el vehículo tiene un problema serio en el motor y dice, «Vaya, me arrepiento de haberlo comprado». Eso significa que la persona reconoce que hizo algo que no debía, neciamente. De la misma manera, el faraón se volvió muy bueno cuando el dolor le pegó, rogándole a Moisés que detuviera el castigo. Te pongo otro ejemplo.
Sí, por favor.
Es como cuando las personas van dentro de un avión y se produce una turbulencia fuerte, y al pensar que el avión se va a caer, se ponen a orar en voz alta y hacen un montón de promesas. Como que todos se vuelven cristianos en ese momento. Pero cuando pasa la tormenta, se olvidan de todo ello. De la misma manera, el faraón no se arrepintió de verdad. Él confiesa diciendo que pecó, pero solamente para sentir el alivio del momento. Pero el texto dice que, en cuanto se le pasó el agobio, su corazón se endureció otra vez, mostrando que, de hecho, no había ocurrido ningún arrepentimiento real. No hubo cambio de vida. No dejó de hacer lo que estaba mal para abrazar un nuevo estilo de vida. Así que, ten cuidado y mira si tu arrepentimiento es verdadero.
Gracias, Johnny, por estas explicaciones. Llegando al final de nuestro estudio de hoy, ¿qué podemos aprender de las plagas en Egipto? Lo veremos enseguida.
Sigamos la conversación en las redes sociales, déjanos tus preguntas, comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
En el episodio de hoy de nuestra Misión 66, hemos estudiado los capítulos 9 y 10 del libro de Éxodo. «Se avecinan tormentas» ha sido el título. Y las tormentas llegaron en forma de plagas sobre Egipto que no fueron suficientes para abrir el corazón del faraón. Y la gran lección para nosotros es muy sencilla. No seas obstinado. Muchas personas en la vida, a pesar de las experiencias difíciles y complicadas, insisten en repetir sus actitudes equivocadas. Nos quedamos molestos e incluso enfadados por las circunstancias complicadas de la vida, que muchas veces pueden ser la propia voz de Dios diciendo, «Detente y presta atención». Dios disciplina a sus propios hijos para que se den cuenta de lo que hay en su corazón, se arrepientan, confiesen, cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir y tengan una existencia bendecida. Por lo tanto, ten cuidado y observa tu vida. ¿No será que Dios ya te ha dado varios avisos en varias situaciones para que tomes otro rumbo? No permitas que tu corazón sea como el del faraón. Vuélvete al Señor, escucha su palabra, abre tu corazón a la voz de Dios y nunca camines por el camino de la obstinación, que seguramente te traerá serios problemas a tu vida y corazón. Que Dios te bendiga.
Así termina nuestra Misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura.
Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Éxodo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.